Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Morenistas también tendrán el control del nuevo Tribunal de Disciplina. Trump prohíbe o restringe la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 19 países. Y Japón desarrolla un plástico que se disuelve en cuestión de horas. Es jueves 5 de junio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Expansión Daily. Hoy les voy a recomendar que se suscriban al Daily en cualquiera que sea la plataforma que estén usando para escuchar podcast, nada más para que no se pierdan ningún episodio y siempre estén al día con la información. Hoy está aquí Lidia Arista, reportera de Expansión Política, que además ha estado al pie del cañón desde el fin de semana pasado, que fue la elección. ¿Cómo estás, Lidia?
Hola, Moni. Muy buenos días. Muy feliz de estar aquí, sobre todo en un día que pues no llovió ayer, así que estamos felices. Ya sabes que a veces nos encanta el sol, a veces no nos gusta la lluvia. Nada nos convence, pero nos dio tregua la lluvia.
Ningún chile nos embona, Lidia, de veras. Bueno, antes de empezar con la información que de hecho te trae aquí a este Daily originalmente, déjenme les cuento a los podescuchas que ya tenemos la revista de expansión de este mes en puntos de venta y, por supuesto, en expansión.mx la pueden encontrar. ¿Y por qué lo digo? Porque es la edición de las 500 empresas más importantes de México, una edición súper importante para Expansión. Si no la conocen, es un termómetro de las compañías que, literal, no estoy exagerando, mueven al país. Además, este año trae una novedad que lo que deja ver es la evolución de cómo se mueve el impacto de las compañías. Es un indicador de equidad de género. Entonces, no solamente trae el listado, hay mucha información importante sobre el indicador de equidad de género, pero además de cómo, por ejemplo, a pesar del clima económico difícil en México, 92.6% de estas empresas van a mantener sus perspectivas de inversión, como 43.2% de ellas, oye, van a ampliar su plantilla de empleos para el 2025. En fin, hay historias de negocios, Lidia, no se la pueden perder, no se las spoileo más, ¿verdad? Ya mejor ahí me quedo.
¿La compramos o la podemos consultar en el portal de Expansión?
Exactamente, expansión.mx. Y ahora sí, Lidia, vamos a empezar con la información, ahora sí con la noticia. ¿Qué onda con el asunto de que los morenistas van a controlar también el Tribunal de Disciplina?
Mon, es que parece que el guinda está de moda. Fíjate, así como ayer se comentaba que la mayoría de morenistas se perfilan para encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también parece que van a tener control en el nuevo Tribunal de Disciplina. Quiero comentarte que como parte de esta reforma al Poder Judicial, pues se modificó al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina. En esencia, su función es investigar y sancionar a juzgadores cuando no actúan con ética, profesionalismo y respeto a la ley. No sé si recordarán que el expresidente López Obrador pues se quejaba mucho porque decía que los jueces pues prácticamente hacían lo que querían con las resoluciones y que dejaban a varios presuntos delincuentes en libertad. Entonces, pues ahora se creó este Tribunal de Disciplina. ¿Pero qué crees?
Ay, Dios.
Justamente, se compone por 3 mujeres y 2 hombres, pero pues los perfiles pues ya son conocidos o porque tienen cierto vínculo con la llamada 4T. Si quieres, nos podemos ir uno por uno. Algunos incluso fueron ya candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estaba López Obrador, pero no llegaron, o candidatos a gobernador. Es decir, están súper vinculados con Morena. Mira, por ejemplo, está el caso de Celia Maya. Uh-huh. Ella es de las mujeres que encabeza esta votación. Ella fue 2 veces candidata al gobierno de Querétaro, pero también fue candidata de López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no llegó. Ahora sí va a tener un cargo ahí en el Tribunal de Disciplina. También tenemos a Verónica de Gives Zárate. Ella también se postuló para ser ministra de la Corte, pero en esa ocasión, que fue en 2021, ganó Loreta Ortiz. Y otra mujer más que se perfila para llegar al tribunal es Isabel García Pérez. Ella es titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental de Colima. Este es un gobierno que actualmente tiene Morena con la gobernadora Indira Vizcaíno. Pero no solo es eso, también están los hombres. Este nombre seguramente te va a sonar muy conocido. De los hombres quienes encabezan pues, las preferencias o que quienes tuvieron más votos en esta elección está Bernardo Batis. Es una de las personas pues de más confianza y más cercanas al expresidente López Obrador. Uh-huh. Entonces también él sería uno de estos integrantes y pues con López Obrador tiene una relación de más de 20 años, imagínate. Y por último está Rufino León Tovar. Él quiso ser candidato a la gubernatura de Hidalgo, igual por Morena. Entonces, pues sorpresas, Mon, no nos estamos llevando, porque hay de qué decir que estos nombres incluso aparecieron en estos famosos acordones que, ¿quién crees que usó? López Obrador, ¿no? El pasado domingo.
Uh-huh. Y no solo que usó, sino que estuvieron repartiendo y justamente haciendo hincapié en la importancia de este órgano que dices, estos personajes no van a juzgar a nosotros, no van a decidir nuestras leyes propiamente. Importante porque mucha parte de la confusión de esta elección es que no se sabe qué hacen estos órganos y como bien decías, ellos lo que hacen es investigar y sancionar a los juzgadores. Entonces, importantísimo papel porque van a juzgar a los que nos juzgan. Vamos a seguir hablando de cómo van saliendo los resultados de esta elección del domingo, pero sí, lamentablemente, como dices, pocas sorpresas de lo que nos esperábamos. Y aquí venimos a hablar no solamente de estos altos niveles a nivel federal, de estas altas decisiones de gobierno, sino también de lo que se siente en el día a día de los ciudadanos y las ciudadanas en México, la inseguridad. A ver, se siente tal nivel de inseguridad que se ha impulsado el negocio del blindaje de los autos en México. Es cierto que las sirenas, los bloqueos de las carreteras, los asaltos violentos ahora son parte, la verdad, de nuestro paisaje cotidiano, lamentablemente cada vez en más estados en México y la percepción de inseguridad ha crecido muchísimo. Y esta práctica que antes tal vez nos imaginábamos solo para políticos o empresarios de muy alto perfil, hoy es una medida pues preventiva, pero que gana cada vez más terreno entre los particulares, entre las empresas, los corporativos, los gobiernos. Y esto está empujando mucho la industria del blindaje vehicular que atraviesa, déjame decirte, uno de los momentos pues más exitosos, por llamarlo de alguna manera, en la última década.
Exactamente, Mon. Es que yo creo que si pudiéramos blindarnos los ciudadanos y andar en una burbuja, también lo haríamos, ¿no? Porque la verdad es que es súper inseguro andar en ciertas zonas del país. No lo vamos a generalizar, sin embargo, no es lo mismo andar, por ejemplo, en Sinaloa, que en Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, como bien explicabas, esta industria pues ha crecido bastante. Por ejemplo, se habla de que más o menos en este año 2025 se blindarán alrededor de 4,000 vehículos en el país. Pero chécate este dato, no es con cualquier tipo de blindaje. Se habla de que se utiliza uno de los blindajes más populares, que es el nivel 3. Porque pues 3 de cada 4 autos blindados utilizan este tipo de blindaje, porque como lo decías, o sea, no solamente, de hecho la preocupación no está en el hecho de transitar en la ciudad, sino salir de la ciudad y tomar las carreteras. Recordarás que pues en Expansión incluso se hizo pues una serie de reportajes acerca de las carreteras del terror, ¿no? Y uh-huh. Vemos con mucha frecuencia videos donde pues hay intentos de asaltos. Entonces, quienes pueden, pues están pagando este tipo de blindaje que tampoco es nada barato.
No. Y a ver, déjame explicarles a los podescuchas por qué estamos hablando de crecimiento. 10%. Este año se estima que la industria va a crecer un 10% respecto al año anterior. Además, justo este nivel de blindaje que representaba antes el 65% de las solicitudes, este año ha aumentado al 72% las solicitudes. Eso habla de un crecimiento total. Y como bien decías, de en dónde, pues bueno, sí es cierto que en la Ciudad de México, en el Edomex, en Guadalajara, en Monterrey, pues ahí es donde se concentran la mayoría de los pedidos, pero también es cierto que se ha incrementado de manera sostenida en los estados del norte y en el sureste, donde, como bien dices, pues las condiciones de violencia se han agravado y no solamente en las zonas urbanas, sino también en las carreteras, ¿no? Y hablemos de lo que preguntabas, ¿cuánto cuesta? Un blindaje nivel 3, que era del que hablabas, inicia en $35,000, ¿eh? Estoy hablando de dólares. El nivel 4, que está diseñado para enfrentar armas, pues obviamente más potentes, armas de asalto como la AK-47, está cerca de los $50,000. Y el blindaje nivel 5, bueno, pues ya puede superar los $75,000. Pero bueno, del que hablabas tú es el nivel 3, $35,000, que no es poca cosa, habla del miedo, de la inseguridad que vivimos los y las mexicanas, ¿no?
Así es, así que ya no solo es para funcionarios públicos, que, por ejemplo, déjame comentarte que la presidenta Claudia Sheinbaum decía hace poco que este tipo de, bueno, de andar en carros blindados, pues ella sí se lo, digamos, se lo reconocía que era necesario para secretarios como el secretario de Seguridad Pública o las Fuerzas Armadas, porque también, hay varios funcionarios que les encanta andar en carros blindados y su, digamos, su nivel de cargo no es tan peligroso. Pero lo que comentabas, al final, los ciudadanos, los empresarios y otros más, pues han optado por blindar su vehículo y pues igual, no es nada barato. O sea, imagínate pagar hasta $50,000 dólares. Pues sí es bastante el dinero, pero por supuesto, la vida no tiene precio.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente nota que es también muy importante. Sabemos que aquí pocos son fan de Trump, nosotros no, pero bueno, importante la información que salió ayer por la noche. Trump restringe o prohíbe la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 19 países. Y es que ayer el presidente de Estados Unidos dijo que esta prohibición fue motivada por un ataque que sucedió en Colorado contra manifestantes que pedían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. ¿Qué fue lo que pasó? Las autoridades estadounidenses lo atribuyeron, dicen, a un hombre que, según ellas, se encontraba en el país de manera ilegal. ¿Y por qué estoy haciendo la aclaración de prohíben o restringen? Bueno, porque hay 12 países cuyos ciudadanos tienen absolutamente prohibida la entrada y 7 en las que la entrada está restringida, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo. Ahora ya se sabe, Lidia, que Trump es fan de publicar en X.
Exactamente. Este anuncio lo hizo pues mediante un video en sus redes sociales, el cual grabó desde el despacho Oval, y pues justamente él decía que el ataque terrorista que comentabas, pues representa extremos. Entonces lo que busca es limitar esta entrada a los extranjeros que, según él, no están debidamente verificados. Digo, hay que recordar que para entrar a Estados Unidos tampoco es tan fácil, ¿no? Generalmente te piden una visa. Sin embargo, puso estas restricciones y pues son varios los países a los que va a afectar. Afortunadamente no está México, hay que decirlo, pero si lo hacemos más o menos en una proporción, Mon, estaríamos hablando de que casi a un 10% de los países del mundo les puso restricciones. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Trump, si piensas que ya no te va a sorprender, siempre tiene algo, siempre.
Siempre tiene algo. Y a ver, vamos a listar cuáles son los países. Primero, los países que están en prohibición: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Y Lidia, los que tienen restricción parcial:
Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
Sí, bueno, muchos países, efectivamente. Sí, no había pensado en ese porcentaje que dijiste, pero da perspectiva. Y bueno, en otras cosas de Estados Unidos, también importante decir que, en seguimiento a lo de los estudiantes extranjeros que estudian en Harvard y, bueno, en otras universidades, pero principalmente en Harvard, generan una derrama de casi $44,000 millones en universidades estadounidenses. Ya se sabe que Trump ha estado buscando cómo impedir que Harvard acepte alumnos internacionales. Esto afectaría a más de un cuarto de la matrícula total de esta institución. Y a ver, es que este ataque es contra varias universidades de élite de Estados Unidos, que incluye recortar millones de dólares y terminar con su capacidad de aceptar a estudiantes extranjeros. La razón de esto es que Harvard rechazó todas las acciones de su gobierno que buscaban supervisar las admisiones y las contrataciones, y se fue, pues, en contra de los estudiantes extranjeros en general. Así que se suspendieron las nuevas entrevistas para obtener visas de estudiante, lo cual es muy grave.
Así es, porque, Mon, hay que recordar que los alumnos internacionales, pues no solamente aportan a la investigación, también representan un incentivo a la economía de ese país. Porque mira, ya mencionabas tú la cifra de lo que aportan. Esta cifra es de acuerdo con la Asociación de Educadores Internacionales, pues ellos estiman que los 1.1 millones de estudiantes internacionales en colegios y universidades estadounidenses contribuyeron con 43.800 millones de dólares a esa economía tan solo durante el año académico 2023 y pues también apoyaron a más de 378 mil puestos de trabajo, porque claro, cuando un estudiante llega, pues llega a mover la economía, o sea, no solamente va a estudiar, por supuesto que tiene, por ejemplo, que rentar, que pues consumir alimentos, material académico, transporte, es decir, es toda una economía la que se mueve en torno a los estudiantes internacionales. Sin embargo, pues sabemos que Trump ahorita es uno de los temas que no ha soltado.
Sí, además, como decíamos, no son solamente los de Harvard, ¿no? Ya se sabe que también Yale, por ejemplo, tiene aprendices, investigadores, estudiantes de 129 países, la Universidad de Columbia, estudiantes y académicos de 149 países, en fin, la Casa Blanca también retiró a Harvard y otras universidades estadounidenses fondos federales para la investigación. Esto significa, dicen los especialistas, puede restarle competitividad a Estados Unidos a largo plazo como un destino de investigación, no solamente este, digamos, este dinero, por llamarlo de alguna manera, que no es poca cosa, pero es incrementa pues el impacto. Pero ¿sabes qué, Lidia? Hablemos de algo que nos afecta directamente a los mexicanos y en lo cual estoy segura que los podescuchas también han caído. A ver, estamos de acuerdo que esa es la era digital, las redes sociales están ahí todo el tiempo, 24 horas al alcance de nuestra mano, para todo, y el problema es que también fungen como un consultorio abierto a miles de personas que acudimos y que nos enfrentamos con desinformación y con falta de talento médico capacitado. Para muestra, ¿qué es lo que pasa en México? 35% de los pacientes se informa sobre sus síntomas o enfermedades en redes sociales como TikTok o YouTube antes de acudir a una consulta médica. Y solo en 2 años, desde que se implementó YouTube Health en México, en el país, la plataforma acumula cerca de 2 millones de videos de salud en español y más de 20 mil millones de visualizaciones. Un mundo, Lidia.
Así es, Mon. A ver, dime. Siendo sinceros, ¿tú nunca has buscado algún tipo de síntoma en redes sociales o en internet para saber qué tienes? Porque mira, digo, las redes sociales, por un lado, o la buena es que son un consultorio gratis, lo malo es que terminas pensando en que tienes una enfermedad terminal.
Sí, estoy segura. Tercera búsqueda y ya estás, te están diagnosticando o te estás tú mismo diagnosticando cáncer.
Exactamente. No sé si te pasaba como cuando te mandaban a hacer, por ejemplo, un estudio de sangre. No lo sabes interpretar, pero tú sacabas los resultados y decías, ay, aquí lo tengo elevado, aquí lo tengo abajo. No, yo creo que tengo algo grave. Y vas con el doctor y te dice, está perfecto, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, no sé, a lo mejor te puede decir, necesita unas vacaciones o dormir más, no sé, pero uno hace sus propias interpretaciones. Y eso es justo uno de los riesgos que tienen las redes sociales, porque pues las tenemos tan al alcance que nosotros buscamos ahí un diagnóstico.
Justo, es que el primer problema y la primera barrera de contenido es el contenido dañino. Entonces, YouTube lo que implementó es un distintivo azul para indicar que el creador de este video, que está bajo la etiqueta de salud, tiene un título que lo avala. O sea, que no eres tú, perdón, Lidia, yo te aprecio mucho y creo que eres una profesional, pero no de la salud, que te avala como una persona que puede dar información sobre salud. Además, está el estante de la salud dentro de YouTube Health, que resalta contenido verificado de instituciones médicas para dar contexto confiable a ciertas búsquedas que son más sensibles, como tipo depresión, diabetes, para temas de trastornos de la ansiedad. Y de hecho, la plataforma elimina el contenido que infringe con sus políticas de comunidad, incluso antes de que se publique. Esto me parece, la verdad, súper bien. Ahora, ¿cuál es la segunda barrera, Lidia, para este problema?
La segunda barrera, Moni, es justamente la falta de participación médica en un ecosistema digital. Mira, si los doctores o los médicos son criticados porque tienen una letra que a veces no entendemos, pues el lenguaje es todavía más complicado. Y en este espacio digital, pues quienes han ganado, digamos, mayor relevancia son a veces aquellos que no tienen ni siquiera la preparación ni la experiencia, pero tienen un lenguaje como mucho más sencillo de entender. Y entonces aquí es donde la llevan de perder los médicos. Por eso justamente lo que se ha creado es una iniciativa que se llama Médicos al Frente. Aquí hay una alianza entre YouTube Health y el doctor Mauricio González. Él es un líder que a lo mejor ya varios han visto sus videos y su canal se llama Doctor Mau Informa. Uh-huh, y el objetivo justamente es capacitar a profesionales de la salud para crear contenido confiable, comprensible y sostenible, porque es lo que decíamos, los médicos generalmente te pueden hablar con un lenguaje como bastante técnico y pues eso es lo que no busca un ciudadano. Por eso va y ve un video donde te dicen cómo adelgazar, por ejemplo, a veces de manera sencilla, ¿no? Pero lo que se requiere en este tipo de información son profesionales.
Sí, y hay un incentivo para que estos profesionales de la salud encuentren esta idea atractiva, que es compartiendo contenido en redes sociales, en YouTube propiamente, que recompensa el material de alta calidad para monetización desde 2007 a través de este programa, que es el programa de socios de YouTube. Así que, bueno, con esta información les queremos preguntar a ustedes, podescuchas, aquí se trata de ser honestos. ¿Cuántos de ustedes acostumbran buscar en redes sociales sus síntomas para, según ustedes, curarse a sí mismos? ¿Y cuántos de ustedes no y siempre van al doctor primero? Incluso estoy segura que podrían contarnos alguna anécdota de algo, de una curación, de una sutura que aprendieron a hacerse con un video de YouTube o de TikTok. Así que leemos sus historias y por favor contesten la encuesta que les vamos a dejar en Spotify. Pero bueno, a ver, hay buenas noticias para hoy que se tratan del planeta.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y sí, Lidia, es que si hay algo que tenemos en común todos, no importa de qué partido seamos, en dónde vivamos, ni si googleamos o no googleamos nuestros síntomas, es que vivimos en este planeta y es el único que tenemos. Así que buenísima noticia el desarrollo de Japón de un plástico que se disuelve en cuestión de horas.
Así es, Mon. Además, a un planeta que nosotros hemos llenado de plásticos. Los mares están llenos de este tipo de material que además tarda pues años y años en poderse disolver. Ahora, como bien lo explicas, hay una nueva noticia porque investigadores del Centro Riken para la Ciencia de la Materia Emergente y la Universidad de Tokio desarrollaron un plástico que se disuelve en agua de mar. Y como bien lo dices, en cuestión de horas, es decir, ya si vamos a utilizar un tipo de plástico, no va a tardar todos estos años, porque también hay gente que es bastante consciente y dice, oh, yo ya prefiero, por ejemplo, cargar algunos toppers para que te den tus productos, uh-huh, o a lo mejor sustituir el plástico con papel, etcétera, ¿no? Vas buscando como estas alternativas. Sin embargo, ya está esta nueva pues alternativa, aunque hay una mala noticia, todavía no se está, digamos, fabricando productos, pero ya, digamos, se creó. Entonces es una muy buena noticia, sobre todo, como bien lo decías, en un día como hoy que se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio.
Está increíble porque enseñaron cómo un pequeño trozo de plástico se disolvió en un recipiente de agua salada que fue agitado durante una hora, y tiene sus ventajas, que este nuevo material es tan resistente como los plásticos, que son de hecho derivados del petróleo, pero no es tóxico, no es inflamable y no emite dióxido de carbono. Digo, falta, como bien dices, que llegue a las manos de todas las personas, ¿verdad? También explicaron que se descompone, ojo, en sus componentes originales cuando se expone a la sal. Entonces, esos componentes pueden ser procesados después por bacterias naturales y así se evita la generación de microplásticos que después pueden dañar la vida acuática y entrar en la cadena alimentaria. Entonces, bueno, no solamente es por eso, pero como que es un paso, el otro y el otro. Y además, el material puede utilizarse como el plástico normal cuando se recubre, y el equipo está centrando su investigación actual en algunos mejores métodos de recubrimiento. En fin, esta es una buena noticia. Sabemos que está lejos todavía de nuestra vida diaria, pero son importantes estas investigaciones. Aquí la importancia de la investigación internacional, de hecho, déjame unir esta nota con la anterior.
Exactamente. Además, Mon, aquí, como bien decías, la clave es la sal. Yo te diría, ojalá fuera el sargazo, porque en México tenemos y nos sobra. Pero mira, además esta noticia es muy buena porque Según las previsiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la contaminación por plásticos, que es justo de lo que hablábamos, se triplicará de aquí al año 2040, o sea, más o menos en unos 15 años, entre 23 y 37 millones de toneladas métricas de residuos en los océanos de todo el mundo. O sea, que esta sería pues una gran invención. Lo único que, como decíamos, lo malo es que todavía no hay ningún plan de comercialización. Ojalá lo haya pronto, porque necesitamos inundarnos de este tipo de materiales y no de los que conocemos y que pues tenemos ahí por años y años y años, y pues además lo seguimos todavía consumiendo a pesar de algunas prohibiciones.
Pues nos vamos con esta buena noticia, Lidia, el día de hoy, por si no era suficiente, que ya es jueves y se acerca el fin de semana. Gracias por estar hoy en el Daily, Lidia.
Muchísimas gracias, Mon, por la invitación, y pues invitamos a todos a que lean la información sobre estos y otros temas que están disponibles en expansión.mx.
Correcto, y leemos siempre sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @mx, y ya saben que aquí nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.